Tiempo para el lanzadestrellos, tiempo para saludar ahora al comisario Ignacio del Olmo Fernández, comisario provincial de la Policía Nacional en Valencia, nada más y nada menos. Comisario, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y me disculpas porque tenía una cosa urgentísima a la que responder y no he podido contestar en primera instancia, pero bueno, aquí estoy y encantado de estar en la antena con todos nuestros oyentes de Murcia.
Eso, los oyentes no se han enterado de eso.
No se han enterado de nada.
Aquí pues
entonces acabamos de contar.
La radio por dentro. Estábamos aquí nosotros aguantando el tirón y lo hubiéramos seguido aguantando más. No hay ningún problema. Bueno, son cosas del directo que se llaman. No hay ningún problema, sí. Insisto. Vamos a hablar de kinkis, vamos a hablar de literatura, de cine, sí. De kinkis, pero antes que nada, yo quiero que nos expliques de dónde viene esta palabra, que se relaciona habitualmente con delincuencia y personajes barrio bajeros que hacen trapicheos, sí. Y cosas de estas, pero en origen no tiene nada que ver con esto.
El origen, hasta donde yo alcanzo a saber, y forma parte del argot, viene de quincalleros. Uh-huh. Y tiene que ver con una serie de gente nómada que también eran conocidos como lañadores en otro sitio,
sí.
Se dedicaban a recorrer los pueblos, sobre todo del sur de España, ofreciendo servicios como el caso más conocido ahora para lo que serían las generaciones actuales serían los afiladores.
Sí.
Pero fundamentalmente lo que se dedicaban era a estañar y a reparar los cacharros metálicos que formaban parte del ajuar de las familias. Uh-huh. En el entorno rural español.
Exacto. Para que no lo sepa, una laña o hacer una laña, de ahí lo del lañador, es si tenías, por ejemplo, una zafa, un cacharro de porcelana o incluso un cazo que se utilizaba mucho también de porcelana y demás, o de cerámica incluso, pues colocarle una laña era colocarle una grapa que lo volvía a unir, una grapa.
Bueno, tapar un agujero del fondo de un caldero agujereado.
Exacto. Y entonces, pues eso seguía funcionando y tan ricamente, cuando las cosas no eran de usar y tirar y no había tanto plástico en el océano, por cierto, ya me meto ahí la cuña. Pero los lañadores, los quincalleros, mercheros también conocidos, la gente que vendía quincalla, pequeñas cosillas, de, pues, sí. Incluso de telas, hilos. Y
vendedores ambulantes y nómadas que recorrían el paisaje rural de España hasta bien entrado el siglo XX, curiosamente.
Uh-huh. Pues a partir de...
Y además, sí. Curiosamente, digamos que la leyenda o la antropología habla de la importancia que tuvieron las hermandades de herreros ambulantes para el desarrollo de la cultura en determinados momentos, incluso en la época arcaica de Grecia. De tal manera que hay determinados mitos que vinculan el origen de la transmisión de la cultura a este tipo de personajes, de los cuales hay incluso un dios que representa ese tipo de profesión, que es Hefestos o Vulcano, que era el herrero mágico. Uh-huh. y que ejercía ese papel.
El jefe de la fragua.
Exactamente.
Sí, señor, es verdad. Pues tienes toda la razón. Bueno, pues ahí están esos kinkis y con el o quincalleros y con el tiempo, no sé si fue tan importante o tan determinante como parece la figura del Lute, de Luterio Sánchez, con el tiempo, pues esta gente que se dedicaba a eso empiezan a delinquir y de ahí que ya entonces se relacione directamente con el kinky, con un maleante, ¿no?
Fue una leyenda urbana.
Ajá.
Fue una leyenda urbana y fue, digamos que en la España franquista, en la que los mitos cundían, fue, digamos, el revés oscuro de lo que podía haber sido Manolete o el cordobés. Es decir, una figura venerada. El personaje del fuera de la ley, el outlaw, no solamente es una figura típica de Estados Unidos, también en España nos encanta José María el Tempranillo,
sí.
O Luis Candelas,
sí, sí.
O los distintos ejemplos de El Bandolero, que de alguna manera nos resulta simpático, porque el personaje del pícaro está muy metido en lo que es la genética española. Y el personaje que se opone a la autoridad, digamos que no está del todo mal visto. Ahí está, ¿qué vamos a decir? El caso de Luis Roldán o del Dioni, en el que hay una cierta tolerancia social en torno a la figura de quien se enfrenta a la autoridad y es capaz de jugársela en un sentido o en otro.
Uh-huh.
El Lute no era nada de eso. El Lute, en el fondo, era un superviviente y fue una figura que fue elegida de forma mediática para desviar la atención durante el régimen franquista de otros problemas cotidianos. La prueba de ello es que luego él ha rehecho su vida y es un personaje admirable en todos los sentidos. Hasta el punto de que yo creo que no se le ha sacado suficientemente el partido que hubiera supuesto alguien que ha conseguido, saliendo de el AMPA y la vida más difícil que uno se puede imaginar, el convertirse en un ejemplo de socialización y de éxito. Y ahora en este momento no decimos que Eleuterio Sánchez es un reconocido abogado y que nadie se acuerda de su pasado criminal.
Ciertamente, pero a partir de ahí, ya decimos, pues empieza a haber literatura, empieza a haber... Él mismo tiene una biografía en dos tomos, Camino Revienta, que llevó... Excelente los textos, por cierto, y excelente la adaptación que hizo también Vicente Aranda para el cine con Imanol Arias, haciendo ese personaje.
Sí, la verdad es que sí, incluso... se produce un fenómeno que luego ha sido copiado en el caso del cine americano, y es que él cambia la forma de hablar, la jerga, utiliza el lenguaje de AMPA con más o menos éxito, en este caso creo que con bastante éxito. Entonces es una adaptación que desgraciadamente ha pasado bastante desapercibida, sin embargo es bastante meritoria.
En su época fue un boom, porque... Estaban haciendo cifras. Me acuerdo de la época del estreno, y me acuerdo de una entrevista que le hacían a Victoria Abril, que hacía de la compañera del Lute en la primera parte, de su primera mujer, y decía, es que estamos haciendo, en algunos casos estamos haciendo cifras de Los Intocables, que era nada menos, Los Intocables de Lyonnais, de Brian De Palma, que era coetánea en aquellos momentos, coincidían en la cartelera cinematográfica, y decía, estamos haciendo cifras muy buenas, pero es verdad que luego pues ha pasado bastante desapercibido.
Mal el paso del tiempo.
Sí, es verdad que, sobre todo la segunda parte, desde mi punto de vista, resiste peor el paso del tiempo. La primera, todavía al ser más costumbrista y al estar pues muy claramente ambientada, se ve con cierto regustillo. La segunda se ve peor. Pero en aquel momento me pareció una adaptación brillante de esos textos del Lute. Y ahí se ve pues cómo la desgracia, el caso de concretamente de Eleuterio Sánchez, pues esa leyenda, ¿no?, que se forjó y que, bueno, era el enemigo público número uno, había que concentrar un poco todo ahí, pues hacen que la desesperación le lleven a la delincuencia, ¿no? Pero muchos de ellos también vienen de todo ese mundo, ¿no? Gente que luego también pasó por el cine, como el Torete, el Vaquilla, toda esta gente.
Sí, pero eso no son kinkis.
No, pero ya se les llamaba kinkis, quiero decir, eso ya no eran kinkis, sí. Pero ya decía, mira los kinkis estos, ¿no? Cuando no eran kinkis, sí, eran delincuentes
pero
comunes.
Eso es un fenómeno completamente distinto.
Claro.
Todo lo que tiene que ver con la serie de perros callejeros es un escenario completamente distinto, porque para empezar, los kinkis son básicamente rurales. En cambio, todo ese tipo de películas y todo ese tipo de fenómenos son películas que tienen que ver con delincuencia urbana, de segunda generación, de los hijos de la inmigración a las ciudades, que no se adaptan a ese entorno y se convierten en delincuentes. Entonces habría que tener mucho cuidado en identificar lo que es la cultura kinky con lo que es la cultura de la delincuencia urbana de los años 80 y fundamentalmente impulsada por lo que fue el consumo de la heroína y todo lo que eso trajo. El tema de los atracos, en fin, los años 80 han sido uno de los años, desde el punto de vista criminológico, de los más convulsos en España. Sin embargo, no se puede confundir una cosa con otra.
Sí, son cuestiones radicalmente diferentes, aunque se les denominara de una manera común. Hasta en el... Bueno, hay muchísimas novelas. No sé si nos va a dar tiempo a entrar. Si no, lo aplazamos también para la próxima semana, ¿no? Hay muchísimas recomendaciones que dar en este sentido.
Sí.
Hasta en el mundo del teatro hubo una incursión muy, muy valiosa, la de José Luis Alonso de Santos con La Estanquera de Vallecas, de Vallecas, que luego se llevó al cine también.
Bueno, y se llevó al cine, y se llevó muy bien al cine, ¿no?
Sí, sí.
Es uno de los casos, lo que se llamaría ahora un incidente crítico. Representado de forma un poco pedestre, pero la verdad es que muy muy graciosa y muy encantadora con el tiempo, ¿no? Uh-huh. La relación que se establece, el síndrome de Estocolmo que se produce dentro del estanco, con una Maribel Verdú al principio de su carrera. La verdad es que es una película muy, muy, muy curiosa y muy interesante.
Sí. Sí, sí, una Emma Penella estaba soberbia. Y...
Emma Penella de soberbia, sí, sí. Soberbia,
y soberbia. Y nada menos que José Luis Gómez, que estaba ahí
de... José Luis Gómez haciendo de yonki. Sí. Y yo no recuerdo el otro personaje, pero pues también
era un actor...
El personaje sale en la película El Pico.
Exacto, era un actor
del hijo de Manuel de la Guardia Civil, efectivamente, que es adicto a la heroína.
Del hijo de Fernando Guillén, efectivamente. Y es, no me acuerdo cómo se llama, pero... es uno de los actores, murió además, creo que de una sobredosis, y era uno de los actores habituales de Eloy de la Iglesia, que fue quien hizo, en fin, quien hizo esa adaptación. Voy a ver si encuentro por aquí el nombre.
Bueno, pues
de este chico.
Curiosamente eso coincide con Verano Azul.
José Luis, José Luis Manzano se llama ese actor.
Pues, todo ese tipo de cine coincide con la serie Verano Azul, y hay un cierto paralelismo en el personaje de Pancho, que empieza en Verano Azul y acaba pegando tracos.
Efectivamente.
O sea que a lo mejor un día podemos traer a antena ese tipo de contrastes.
Este chico murió a los 30 años. Había nacido en el 62, murió en el año 92 en Madrid. Y víctima de, ya decimos, era de Vallecas, empezó a trabajar allí, en fin. Y esto, pues finalmente, tenía secuelas físicas de una operación de espalda, de columna, y acabó de mala manera, ¿no? Aunque, bueno, se encontró con el odio de la Iglesia y tuvo ese paso fugaz por el cine. En cualquier caso, digo, hablamos la próxima semana porque hay novelas de Montero Glez, por ejemplo, de José Ángel Mañas, gente que se ha metido un poco en este ambiente, en este mundo, y una que te dejo encima de la mesa para que le demos una vuelta, hablando de kinkis, estos hilos auténticos, o hablando de teatro, La Taberna Fantástica, de Alfonso Sastre, que ese sí, el personaje del rojo, ese sí que es un auténtico kinky, y es un ambiente, pues eso, fantástico, mágico, casi mágico, el que describe Alfonso ahí en esa función. Pues seguimos por aquí, porque ya ahora que hay tiempo para leer y vacación y esto, vamos a recomendar esas lecturas para aquellos que quieran asomarse a ellas, con esta introducción que hemos hecho hoy sobre esa figura del kinky. Comisario, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
No hay de qué.
No pase mucho calor, venga, chao.
Espero que no.
Venga,
igualmente.
Un fuerte abrazo.